whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know I won't be home, and you'll be on your own. Who's gonna walk you through the dark side of the morning?
COPE Huesca.
Estar informado.
Tres y media, buenas tardes y cuidadito con las carreteras. Si vas a ir a nuestro Pirineo, porque está la cosa muy mal, ¿eh? Mal, mal, mal. Está nevando y de qué manera desde esta pasada madrugada y, por ejemplo, en Jaca no deja de nevar. Parece que parará esta tarde, quedan lluvias y suben un poquito las temperaturas. Ojito con las carreteras, ¿cómo está Monrepós, por ejemplo? Y eso que es de los puertos más seguros de España, con una limpieza casi instantánea. Hay que lamentar el fallecimiento de José María Mur, estamos de luto. El que fuera presidente de la Sociedad Deportiva Huesca durante muchísimos años, en su mandato se creó el Alcoraz que cumple 50 años este próximo mes de enero y que se proyecta sobre él el futuro del club, con ese espectacular estadio autosostenible, primero en Europa, que va a producir energía propia y que va a poder incluso venderla. José María Mur salvó al club una situación complicada, para que los jóvenes lo entiendan. Para haber podido ver al club en primera y en segunda división, tuvo que pasar una travesía enorme de dificultades económicas, incluso cerca de descender a preferente, a regional preferente, y entre otros ha habido grandes presidentes y ha habido trabajadores, directivos, que gracias al esfuerzo desinteresado, incluso les costó en su día dinero, pues podemos ver al Huesca actual. Entre ellos, Miquel Barluenga, muy buenas. Estaba el gran José María Mur, que nos ha dejado hoy.
Y me ha gustado mucho, buenas tardes, la definición que daba Fernando Lovera en el avance de presidente de presidentes. Él lo fue entre 1967 y 1975, en un periodo en el que, como tú has dicho, el punto álgido se vivió con la construcción del Estadio del Alcoraz, inaugurado, por cierto, se van a cumplir ya 50 años en 1972, y también con el primer título de la historia del club, el primer título nacional, que fue esa Copa de España de fútbol aficionado en 1974. Luego volvió en los 80, la temporada 84-85, al frente de esa junta gestora que rescató económicamente a un club que amenazaba ruina en ese sentido, lo salvó del descenso y lo estuvo a punto de llevar a segunda división B. Los últimos años, por cierto, era un auténtico erudito de la historia azulgrana, recopilaba crónicas, fichas y toda la información posible.
Eso me imagino que dará, se verá la luz,
años,
¿no?,
de historia. Y en algún momento, si se recopila y se publica, es un tesoro de incalculable valor.
Lo quería publicar, me imagino que ahora, no sé si sus familiares, quien quede al cargo de todo ese gran trabajo, Fernando Lovera, muy buenas, de documentación, sería una pena que quedara en el olvido, ¿eh?
La verdad que sí, porque tiene anécdotas para dar y vender este señor, la verdad, que descanse en paz. José María Mur Coronas, un hombre que vivía por su pasión, era el fútbol. Era muy blaugrana, o sea, quiero decir, los colores le tiraban porque era de la Sociedad Deportiva Huesca, primordialmente, pero también era culé, era del Fútbol Club Barcelona. Y te contaba anécdotas de cuando el traspaso mayor que hubo en su momento, cuando en los años, creo recordar, el año 50 y tantos o los 60, que había aquí un jugador que era tremendo, pues lo traspasó al Fútbol Club Barcelona por una ingesta cantidad de dinero. Era impensable en aquellos momentos y se vanoglareaba de esa situación. La verdad que sí, es una pena. Gracias a él tenemos el Alcoraz, como habéis comentado en la introducción. Estaba la cosa muy precaria, él arrimó el hombro y la verdad que era... Yo me he pasado anteriormente, porque ahora ya últimamente desde que se fue a la residencia, pues ya no he tenido el contacto, pero me contaba
cosas. Estaba siempre en el ABA,
Sí, pues ahí en el ABA, coincidíamos. Sí. Y estaba con sus contemporáneos, estaba con el señor La Petra, estaba con gente del fútbol de toda la vida. E incluso en su momento determinado, hace 7 años, hicimos una comida cuando estaba el Huesca, estaba de tal, hicimos una comida que con las peñas y con gente en el ABA precisamente para intentar de insuflar ánimos para que no decayera el ánimo en la Sociedad Deportiva Huesca. En fin, la verdad es una pena que todo ese contenido se pierda.
Martín Pena, muy buenas, Agencia EFE, ¿cómo estás?
Muy bien.
Habrás compartido mil anécdotas.
Sí, muchísimas. Sí, y como decía Lovera, pues
Lo hotelaba con Ricardo La Petra, con Raimundo Bambó, que fue el arquitecto que diseñó el Alcoraz. Pues hemos pasado horas y horas y horas y horas hablando de fútbol. Y bueno, pues hay mil anécdotas, mil historias y bueno, pues...
Cuéntanos alguna.
Ha sido el mejor presidente que ha tenido.
El presidente de presidentes que ha dicho Lovera. Para ti el mejor también.
También, sí, sin lugar a dudas.
¿Alguna anécdota así que nos saque una sonrisa en este día tan triste?
Pues no lo sé, porque hay muchísimos anécdotas y muchísimos casos que, digamos, entre comillas, que no se pueden contar. Entonces, pues, a ver, José María Mur, nos tenemos que quedar con que ha sido el hombre pues que siempre, como ha dicho Lovera, siempre ha arrimado el hombro, siempre ha estado con el Huesca, siempre ha sido el gran valedor, el que ha luchado siempre por el equipo, bueno... Que hay una gran pérdida con él, y como decís vosotros, ojalá sus hijos, pues todo lo que él tenía escrito, apuntado, porque lo tenía apuntado en mis historias, quería sacar un libro, al final ya no hay tiempo porque fue ingresado en la residencia, primero en Almudévar, después en Tarrienta, y no ha podido al final ver la luz, pero todo el mundo le ha pedido el consejo, todo el mundo le ha pedido datos, fotografías, anécdotas, bueno, ha sido la enciclopedia del Huesca. Y como decía él, yo, fíjate, me quedo con una fase, y recuerdo que bastantes veces nos dijo, tenemos un don para ver el fútbol, porque ver el fútbol es un don, y yo me quedo siempre con esa, con esas palabras de él.
Pues con eso nos quedamos. Martín, no sé si te quiere, ¿tienes tiempo para un minuto de actualidad?
Sí, por supuesto.
Venga,
sí.
Pues vamos con ella. Miguel, volvemos a ahora a hablar del primer equipo de actualidad. El equipo está viajando ahora. Convocatoria de Chisco. ¿Quiénes viajan a Asturias?
Convocatoria de 21 jugadores. Quizás empezar primero, Pablo, por los que no viajan. Ya sabíamos que no estaban a punto ni Ferreiro ni Juan Carlos, aunque esta mañana nos ha querido colar un poquito Chisco Muñoz diciendo que estaban todos disponibles, pero luego la convocatoria
no está.
Ha dado la razón al tiempo y no están. Pero tampoco está, y esto sí que es baja de última hora y sorpresa, Miguel San Román, el guardameta suplente de Andrés Fernández, que tampoco puede viajar por problemas físicos sufridos en el entrenamiento de esta mañana, y lo va a hacer Thiago Martins. Thiago Martins es portero del Huesca B, lo que sucede es que está habitualmente trabajando con el primer equipo, digamos que es el tercer portero de la plantilla azulgrana, así que sin San Román, sin Juan Carlos y sin David Ferreiro, tampoco viajará un canterano que está haciéndolo últimamente, Barry, que también sufre una lesión, y tampoco viaja por decisión técnica Carlos Kevin, así que tres delanteros, Pita, Escriche y Gaich. Y el resto de convocatoria pues estaría más o menos de carrerilla. Andrés y Thiago porteros, Pulido, Bufarini, Ratiu, Florian, Pablo Insua, Ignasi Miquel, Barba, que es uno de los canteranos que sí viajan, y centrocampistas Mar Mateu, Nuacali, Seoane, Mosquera, Miquel Rico, Lombardo, Joaquín, que vuelve tras cumplir sanción, Cristian Salvador, que regresa a donde jugó 5 temporadas, y el canterano Manu Rico.
La duda, principalmente, Martín, será si vuelve Joaquín a banda derecha o sigue apostando por Nuacali.
Pues esa es una incógnita, sí, la principal duda que por lo menos tenemos de los de fuera es esa, que si apostará por Nuacali porque le dio mayor consistencia en el centro del campo, algo que yo creo que sí que debería aprovechar para jugar en el Molinón, o si por contra pues aprovechará la verticalidad y la velocidad de Joaquín. A mí me ha sorprendido esta mañana una cosa en la rueda de prensa, porque no es cierto, dice que quiere aprovechar los registros en el poder ofensivo. Si cada vez el Huesca está más arropado, más defensivamente, cada vez tiene menos posesión, cada vez tira menos a puerta, cada vez tira menos a portería. No sé, a mí me ha sorprendido muchísimo eso que ha dicho Chico, pero bueno.
Ha alabado muchísimo, le escuchamos, sobre sus delanteros, especialmente a Gaich.
Bueno, tenemos, como delanteros tenemos muchas opciones. Está también Dani, está Pita, y ahora Carlos Kevin también, que creo que también va a ser muy importante para nosotros. Y bueno, y hay que intentar que todos pues tengan su partido. Muchas veces tienen que entender que depende del plan de partido, pues puede jugar uno o puede jugar otro. Y bueno, y ahora mismo pues muy contento también porque Adolfo el otro día marca su primer gol, pero el día del Mirandés asiste, tiene ocasiones. Creo que va creciendo, que tiene que seguir mejorando, pero que vamos en buena dirección para que el equipo, pues bueno, creo que también fue la primera vez que en casa metemos 3 goles. Bueno, creo que es algo muy importante para que el equipo se siga creyendo.
Pues muy contento con Adolfo Gaich. Ojo a esto que voy a contar, que es información referente a la Sociedad Deportiva Huesca. Se ha hablado mucho sobre el mercado invernal y sobre la salida de algún delantero para fichar otro. Bueno, me confirman que efectivamente el Huesca está detrás de un delantero, de un extremo y de un central. Esto es prioritario. Se ha hablado mucho de Denis Babro. Ayer había una información en Valladolid diciendo que Babro quería jugar en el Huesca, por encima de otras opciones en la segunda división del fútbol español. Pues bien, la situación de Babro con el Huesca ahora mismo está lejana. Lejana. Esto no significa que no se vaya a hacer. Babro quiere jugar en el Huesca quiere contar con Babro como ya quiso hacerlo en el mercado de verano. Pero ahora mismo la situación, me dicen, está lejana, económicamente hablando, me imagino. Lejana. No se descarta, pero no las tienen, desde la dirección deportiva no las tienen todas consigo de que se vayan a hacer finalmente con los servicios de Denis Babro. Sobre Gaich, 100% seguro que Gaich se queda en el Huesca hasta junio. No hay ni un tipo de opción, cero, de que se le rescinda la cesión, de que se ha barajado esa opción, aquí se ha comentado. Quiero decir, se ha barajado la opción nosotros, el club nunca, pero ha habido debates si Gaich tenía que volver al CSKA, si, bueno, pues opiniones habrá para todos los gustos, pero la decisión está más que tomada. Gaich se queda en Huesca 100% hasta junio. Sobre Pita, no descartan nada, obviamente con la llegada de un delantero más va a quedar en una situación mucho más secundaria, pero se va a esperar hasta el momento final de mercado, es decir, hasta finales de enero. Quiere ver el club cómo evoluciona Pita, qué minutos tiene y cuál es el rendimiento del paraguayo en estas próximas semanas para tomar una decisión a final de mercado. Algo más tenía que decir, pero Miguel, se me ha ido el...
Ya has hecho bastante, ¿eh? Tú mientras piensas, añadir que... Hombre, ahora mismo, aunque diga Chisco Muñoz que tiene los delanteros para situaciones comprometidas según sus cualidades, evidentemente Gaich gana la carrera por muchos cuerpos de ventaja a Pita y a Escrita en cuanto a minutos y en cuanto a cómo está contando con él.
Yo me imagino que Pita acabará saliendo, siendo propiedad 4 años. A mí ahora mismo no me lo afirman, me dicen que hay que esperar este mes y medio a ver qué hace Pita. Y a ver también cómo se refuerza el Huesca con ese delantero. Pero la situación de Gaich 100% lo verá Martín, hace que, bueno, invite a pensar que es Pita el que vaya a salir, ¿no?
A ver, Xisco tiene ya el equipo en la cabeza. O sea, tiene 11 jugadores que son inamovibles y luego tiene 3 recambios. Además los hace siempre igual. En el minuto 56 pues se va Cristian Salvador y entra Rico, ¿no? O sea, siempre el equipo ya está. Yo creo que ahora sería, a mi parecer, sería un error que porque ahora consiguiera el Huesca 6 puntos más, vamos a poner, o 4 más hasta final de la primera vuelta, que nos conformáramos, o se conformara el club, porque nosotros no, se conformara el club con que este equipo pueda ascender, porque consiga pues ahora una racha buena.
En eso estoy de acuerdo. Este equipo, me parece que esta plantilla, por corta que es, y por calidad en algunos puestos determinados, no da para ascender.
Yo estoy de acuerdo totalmente contigo. Por eso digo que ahora sería un error que porque se ha conseguido unos resultados buenos y se pueda conseguir tanto en el Molinón como con el último partido con el Alcorcón, que no levanta cabeza y todavía está peor que antes, que se conformaran y dijeran, bueno, pues ya estamos bien, ya podemos llegar, porque yo creo que no hay calidad suficiente para el ascenso. Podría ser, sí, pero yo lo veo muy complicado. Entonces yo creo que
no, pero,
Huesca, al margen de los resultados, tendría que hacer un estudio bien y decir, pues aquí nos falta este y este jugador o este puesto.
Sí,
y entonces,
pero Martín, que yo he preguntado esta mañana a altos mandos y me
tienes muy buena información y lo que dices
me descartan el mediocentro. Si me descartan que el Huesca vaya a fichar un mediocentro, eso significa que Sebane se queda hasta final de temporada y que en Huacali también. Lo digo porque también ha habido rumores.
Y son dos jugadores importantísimos que pueden dan el nivel. En Huacali, si está a su nivel y lo saben llevar, puede dar el nivel porque es uno de los mejores jugadores de segunda división. Y Sebane exactamente lo mismo.
Pero delantero, extremo y central.
Sí, pues
delantero, extremo y central. Eso
A mí me parece muy bien.
Se va a fichar, sí o sí. Va a llegar un delantero, un extremo y un central.
Si esos 3 jugadores son de calidad suficiente para darle un salto de calidad al equipo, se puede optar para jugar el playoff de ascenso e intentar el ascenso. Si no, si se conforman con lo que ahora está pasando, vamos, no es que se haya mejorado, porque vuelvo a insistir, y he recibido muchos elogios y muchas críticas también, diciendo que yo lo veo un poco pesimista y tal, pero se ha bajado. Solamente ha habido dos partidos que hemos tenido más posesión que el rival. Solamente ha habido dos partidos que ha habido más tiros a puerta y remates que los rivales.
A mí lo de la posesión, como cuando la teníamos a 70-30 o a 78-22, la criticaba. Me parece que la posesión es una gran mentira. Lo de los tiros ya no tanto.
Bueno, a
ver, Pablo, de la posesión, Martín.
Eso también va por rachas, ¿eh? Eso va por rachas. A veces hay rachas que tenían más.
Lovera, puedes entrar, ¿eh? Cuando quieras.
Sí, no, tranquilo. Estoy aquí expectante, digamos, de lo que dice Martín. Hombre, yo lo que dices tú de Arcender y demás, pues yo lo que sí que diría, yo no lo sé, que si vienen 3, 4 o 5 los que tengan que venir, pero por favor, que vengan el 2 de enero o el 3 de enero, que no vengan el 31 o el 30.
Así es.
Porque si no, es tiempo perdido. Y con respecto al mediocentro que estás diciendo, yo creo que Kelechi todavía tiene mucho que dar en la Sociedad Deportiva Huesca.
Bueno, tuvo un comienzo. Miguel habló ayer por primera vez desde que viste la camiseta de Huesca.
Sí, porque no fue presentado por una cuestión de plazos. Sí que durante la pandemia se envió un vídeo con declaraciones, pero no es lo mismo. No es la magia del directo, el cara a cara con el jugador africano. Y ayer habló durante 4 minutos y pico, que no está nada mal. Hay jugadores hispanohablantes que hablan bastante menos. Y repasó, desde luego, todas las cuestiones
habló
importantes
en inglés, ¿no?
A su alrededor. Habló en inglés.
¿Qué tal el inglés? ¿Lo maneja bien?
Lo maneja bastante bien. Y lo más importante para los que no lo entendemos también como yo es que se entendía todo. Y dijo que a final de temporada está dispuesto a sentarse a hablar con el club. Es decir, que con otras palabras vino a decir que no descarta seguir a pesar de que su contrato termina, como el de Sebane,
sí,
que ha citado.
Pero quiere jugar en primera, también lo dijo.
También quiere jugar en primera. Veremos si con el Huesca o no, o es en otro club.
Bueno.
Yo lo veo complicado que Lechi siga en el Huesca. Ya no sé si enero, pero la próxima temporada lo veo difícil porque yo, por lo menos, las noticias que tengo son que no quiere estar. Si le cambian las circunstancias totalmente, pues igual cambiará, porque esta persona cambia bastante de pensamiento. Entonces podría estar, pero en principio no es muy partidario de seguir en el Huesca. No sé, que todo le vaya bien y todo cambie y todo le sea favorable y lo vea de otra forma. Pero
tenemos que dejarlo aquí porque hay que ir a hablar con el presidente del Peñas, que está en una situación, madre mía, el SOS del Peñas. ¿Eres optimista, Martín, para mañana? ¿Qué te apunto en la porra por anticipado? A ver.
Pues yo un empate.
Bueno, empate ganando al Corcón no sería acabar nada mal el año.
No.
Con la copa en medio. Recordemos que el martes que viene juega a las 8 en el Alcoraz contra el Girona de Michel.
Ojo al Girona, que ha espabilado. Sí. Y luego del Peña, si me permites un segundo, sí. La verdad es que soy bastante pesimista con el Peña, sí. Yo creo que se ha llegado a una situación que está en la UBI, pero en coma, lo veo yo.
Pues ahora lo hablamos con su presidente. Un abrazo, Martín.
Hasta luego, Pablo.
Lovera, un último apunte del partido de mañana.
Sí, bueno, expectante que siga la mala racha del Sporting de Gijón, 2 puntos de 27 y 0-1. Portería 0 y ganamos 0-1.
Ha colado ahí el 0-1, entre su razonamiento final.
Lo ha colado la porra, sí señor. Hemos ido poco a chisco, pero es que tampoco ha dicho demasiado, que está muy orgulloso de la defensa, una más, venga.
25 disparos más centros laterales. Es decir, nosotros, yo el otro día tenía claro que jugábamos contra un equipo que iba a sacar centros laterales, sí o sí, porque era el mejor de la categoría. Lo único que me preocupaba el otro día era no estar los centrales fuera de la zona donde yo quería, donde ellos no estuviesen. Los centrales dentro del área, nuestra estructura siempre bien armada y que tiran muy bueno, porque en este caso es muy bueno, porque ser el mejor de la categoría es ser muy bueno en algo. Lo que buscábamos es intentar estar fuertes en esa situación. No.
Bueno, y en defensa ha crecido muchísimo el equipo. ¿Algo más, Miguel, que debamos saber?
No, llegarán a última hora de la tarde-noche a Gijón, mañana partido, y el sábado por la mañana hay entrenamiento. El Huesca ha fijado una sesión de trabajo el sábado por la mañana en Mareo, en las instalaciones del Sporting de Gijón, porque, como te he recordado antes, domingo también se juega, se entrena, lunes también, y el martes hay partido de Copa.
Muy bien, Lovera, ¿algo más?
No, nada más, que sigamos mejor que cada día y ya está. Y que ganemos el mañana.
No te vayas muy lejos, ¿eh? Que quiero que te quedes también en la entrevista con Orús.
Sí, sí.
4:10. Antonio Orús, presidente de Levitec Huesca La Magia, nuestro Peñas de toda la vida. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bueno, aquí estamos.
Qué situación complicada, complicada. Lo que habéis lanzado esta mañana es claramente un SOS.
Sí, sí, sin paliativos. Teníamos claro que había que hacer una comunicación pública de la situación, porque evidentemente habíamos llegado a un punto en que solos no podíamos continuar. Y por eso ese un poco el mensaje de ayuda, ¿no?
¿Cuál es la deuda del Peñas en estos momentos?
Bueno, la deuda, como he comentado esta tarde, la expondremos a la Asamblea y daremos detalles y explicaremos y diremos cuál es la que no está negociada, cuál es la que está negociada, qué parte corresponde a banco, qué parte corresponde a aportaciones de los directivos, qué parte corresponde a proveedores. Es una prerrogativa que, bueno, pues evidentemente queremos que nuestros asociados la conozcan en primer lugar y es allí donde daremos detalles.
Pero sí se ha dicho en la rueda de prensa, si no me equivoco, que se habla ahora mismo de 150.000 euros para sobrevivir.
Sí, es lo mínimo porque, bueno, el año pasado fue un desastre a nivel económico. Prácticamente se mantuvieron, yo creo que el 100% de los ingresos de una temporada normal, sueldos, alquileres, costes de todo tipo, y los ingresos pues cayeron en picado, ¿no? Hasta, yo siempre lo digo, me acuerdo de la fecha, hasta el 26 de marzo de 2021 no pudimos ver a gente, a la afición dentro del palacio, y aún así fueron 300 espectadores, ¿no? Entonces, bueno, todo un año sin ingresos prácticamente de taquilla o de abonados, porque además los abonados que se hicieron, a los que desde aquí quiero agradecer la valentía, ¿no?, de poder dar ese paso y hacer la aportación, que todo el mundo entendía casi más bien como una ayuda, pues ascendieron a 150 aproximadamente de los 1.000 que solíamos tener aproximadamente. Uh-huh. Entonces, pues bueno, eso hace que bueno, que la cuenta de pérdidas y ganancias de la temporada sea tan desastrosa.
Antonio, si no se logra, que ahora te preguntaré, esta iniciativa para tratar de, bueno, pues conseguir 150.000 euros de forma rápida, lo que todos tenemos en mente y no queremos pensar, se puede producir, que es la desaparición del club.
Sí, 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 es así, ¿no? Es cierto que intentaríamos por todos los medios que lo que es la cantera, lo que es la base, que como he dicho en la rueda de prensa, pues goza de muy buena salud y son, pues en las últimas 6 temporadas hemos multiplicado por 3 el número de niños y niñas con un nivel cada vez mayor de nuestros equipos de categorías inferiores, pues eso se intentaría por todos los medios salvaguardar, ¿no? Es un poco
Pero primer equipo en LEP, eso desaparecería.
Sí, bueno, al fin y al cabo, si la gente no va al pabellón, o si la gente prefiere acudir a otro tipo de espectáculos, al cine, al teatro, en lugar del baloncesto, pues eso pues, evidentemente tiene consecuencias, ¿no? Y si la gente no quiere venir, pues yo siempre lo, bueno, yo lo he dicho esta mañana, habrá equipo Leboro si la ciudad quiere que haya un equipo Leboro, si la provincia quiere un equipo que haya un equipo Leboro, si evidentemente nadie está por la labor, pues nosotros no vamos a ser quienes vayamos a seguir en el empeño de algo que es imposible.
¿Cómo está el acuerdo que ha habido? Bueno, pues acuerdo, no sé si escrito, si ha sido más verbal. En los últimos años con la Sociedad Deportiva Huesca se hablaba que incluso podía haber una fusión, un apoyo del Huesca para ver otra vez a un Peñas en ACB. ¿Cómo está eso?
Bueno, ellos nos han ayudado mucho en los últimos años, porque como he dicho en la rueda de prensa, pues ya veníamos arrastrando problemas y desde luego, pues bueno, ha habido conversaciones, pero lo importante es que la gente se quede con el mensaje de que ellos siempre han estado allí, ¿no? Las propuestas de máximos que se han planteado en la calle o que se han planteado en otros foros, pues no se han podido materializar por múltiples factores, pero es cierto que en todo momento hayan estado a nuestro lado y por supuesto contamos también con su apoyo.
¿Pero puede ayudar el Huesca o esto es al margen de lo que pudiera ayudar el Huesca?
El Huesca, como te he dicho, ha venido ayudando durante las últimas temporadas y ojalá puedan hacer un poco más, ¿no? Como todos, en el fin y al cabo, ¿no? Como nuestros patrocinadores, como la afición, como las instituciones, incluso nosotros mismos, pues bueno, estamos a disposición de todo el mundo para hacer lo que haga falta, ya que para nosotros ahora mismo las próximas semanas, meses son absolutamente críticos.
Bueno, tengo varias cuestiones, pero una más humana. Antonio, tu situación me imagino que está siendo durísima, ¿no? Y nunca querrías haber pensado esto cuando, con toda la ilusión del mundo, te hiciste cargo del equipo.
Así es. Es muy duro. Nadie sabe lo duro que es, algo que te hayas visto dentro de un club como el nuestro. Y
pero muévete un poquito, Antonio, que se ha ido el sonido.
Sí,
ahí, perfecto.
Que comentaba que nadie sabe lo duro que es hasta que no se mete uno y es evidente que entramos con muchísimas ganas y jamás hubiéramos pensado que esto podría terminar así, ¿no? Nosotros entramos en el último segundo quizás de un proceso en el cual el club ya estaba casi en una junta gestora. Logramos renovar la junta directiva porque la que salía ya también estaba agotada. Hemos crecido mucho por abajo, hemos profesionalizado el club en todos los aspectos, tenemos una instalación que es referencia a nivel provincial y una cantera que también es modelo, pero está claro que solos no podemos continuar y a pesar de haberlo intentado todo, pues la situación personal es muy 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 difícil porque hemos puesto mucho dinero y también tenemos muchos avales personales puestos.
Claro. No, eso la gente solamente muchas veces no lo sabe. Y el riesgo personal de cada directivo que ha asumido esa responsabilidad es altísimo. La situación es muy muy comprometida. Miguel, ¿qué ha pedido el club para recaudar esos urgentes 150.000 euros?
Pues ha presentado una campaña también. Hola, Antonio, por cierto.
Hola.
Denominada Salvemos el Baloncesto, a través de la cual, pues, aquellos que lo deseen, pues, pueden aportar una cantidad económica a través de una web que se ha habilitado, que se llama así, salvemoselbaloncesto.com, y, Antonio, si no me corriges, la persona que lo desee, que, por cierto, esta campaña ha empezado a tener ya un eco tremendo a nivel nacional en redes sociales, la persona que lo desee, desde ya mismo, está activada esta campaña para echar una mano, ¿no?
Así es. Lo que nosotros queremos, de alguna manera, es que la gente venga al Palacio. No queremos entrar en debates de si la entrada es muy o menos cara, que si el abono es más o menos que el año pasado. Ahora mismo no es momento de entrar a discutir eso, sino saber que de alguna manera la gente tiene que acudir al Palacio, tiene que comprar su entrada y con eso sirva de ayuda al club. Aquel que por lo que sea no pueda, porque no viva en Huesca o porque viva en Huesca y no le apetezca, o porque haya trabajado en el club o haya tenido algún tipo de conexión con el club en el pasado o en el presente y quiera colaborar, también puede hacerlo a través de esa web en la cual pues cada uno puede aportar lo que buenamente quiera o pueda, sin ningún tipo de cantidad mínima y sin ningún tipo de cantidad máxima.
Antonio, lo iremos recordando todos los días, pero me quedo sin tiempo. En lo deportivo, me pregunta Luis, ¿le llegan dos interiores con toda esta situación? ¿Cómo está el tema?
Llegan dos jugadores, han salido por todas partes ya, estamos pendientes de hacerlo oficial para poder anunciarlo. Uno es un pívot nacional y otro es un base nacional.
¿Sabemos los nombres, Miguel? Que yo no lo sé, por eso.
Todo el mundo creo que sabrá.
Sí, ¿Xavi Rey?
Permíteme que me guarde...
Por eso se lo he preguntado a Miguel, que supongo que él lo sabe.
Lo sabe mejor Luis, pero vamos, uno de ellos está bien.
Esa exclusiva, todo el mundo lo sabe, y bueno, en el momento en que sea oficial, yo creo que será próximamente, mañana seguramente ya estarán ayudando en la pista.
Muy bien. Antonio, mucho ánimo, ¿eh? Te vamos llamando y esto lo recordamos todos los días. Un fuerte abrazo.
Hasta cuando veréis, un fuerte abrazo.
Qué situación, lo verá, ¿eh?
Sí, la verdad, yo que soy aficionado también del baloncesto de toda la vida, la verdad que es preocupante y está al límite, digamos, de la desaparición. Yo también te voy a decir una cosa, yo echaba en falta estas campañas de calle, de boca a boca, de salir, digamos, al ruedo, por así decirlo, porque, bueno, y de hecho ha salido ahora, pero quiero decir que tampoco ha habido demasiada...
Sí, llegamos a las 4. Mañana seguimos, 3:25, hasta mañana.